Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna de la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, sigue encendida la luz de la linterna, desde las 7, las 6 en Canarias. Estamos en el tiempo de la tertulia, como siempre hasta ahora, antes las noticias. Lo último, hemos avanzado la noticia al comienzo de la reunión del equipo económico, a las 9 de la noche. Lo último que nos deja este día es la decisión de los estibadores de desconvocar otras 3 jornadas de paros previstos entre esta semana y la próxima. Hemos hablado de ello en esa reunión del equipo económico. Los trabajadores que se han reunido esta tarde con la patronal del sector toman esta decisión después de que el gobierno haya pospuesto una semana la convalidación en el Congreso del Real Decreto que liberaliza el sector. Vamos con esa última hora, Álvaro Cotelén.
4 horas de reunión, la más larga hasta ahora, con una conclusión y una decisión. La decisión, la de los sindicatos, de seguir desconvocando paros parciales a la espera de si la semana que viene el gobierno es capaz de sacar adelante el Real Decreto de Reforma de la Estiba. Lo anunciaba el presidente de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya.
Hemos hecho ese esfuerzo, esa responsabilidad que nos pedía el Ministerio esta mañana y hemos tomado la decisión de volver a suspender la ejecución de la huelga pues para el próximo viernes, próximo lunes y miércoles de la próxima semana.
Esa es la decisión, no habrá huelga los días 10, 13 y 15 de marzo. La conclusión, que será difícil que estas reuniones, llevamos 4 ya, sigan avanzando si no se sienta el gobierno a la mesa de negociación. Lo llevan reivindicando los sindicatos desde hace meses. Hoy se ha unido a esa petición la patronal de empresas estibadoras Anesco, en boca de su portavoz, Juan Aguirre.
Anesco considera imprescindible la presencia del gobierno en todo el proceso.
Insisten además los sindicatos que si Fomento se sienta a negociar, habría una solución rápida al conflicto. De momento, no hay previsto que vuelvan las reuniones, que haya más reuniones hasta la semana que viene, y ambas partes esperan que esta vez sí, si hay una mesa de negociación, haya representación del gobierno.
La otra noticia de esta tarde que hemos contado en la linterna, en la cadena COPE, es que el Partido Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado la petición de una comisión de investigación sobre la corrupción en todos los partidos políticos. De esta manera, el partido del gobierno responde a la petición de la oposición en la Cámara Baja, PSOE, Podemos y Ciudadanos, para que se investigue la caja B del Partido Popular, la financiación irregular del Partido Popular que está también siendo investigada desde hace años ya en los tribunales. Informa Ricardo Rodríguez.
Ciudadanos ha echado en brazos de PSOE y Podemos para crear esa comisión de investigación contra el PP. Antonio Hernando, Juan Carlos Girauta e Irene Montero han escenificado una mayoría alternativa con la petición bajo el brazo, pero también han topado con las primeras diferencias.
Si ha habido una trama de financiación ilegal del Partido Popular y si implica, aparte del gran empresariado, aparte del poder político y a una parte de la cúpula del poder judicial...
No creemos que exista una trama que implique a la judicatura española en nada irregular.
El Grupo Popular ha contraatacado registrando su propio órgano fiscalizador de todas las formaciones políticas y lo ha hecho de forma coordinada con idéntico texto tanto en el Congreso como en el Senado. Rafael Hernando ha tenido en su punto de mira al hipotético socio preferencial, a Albert Rivera.
Es un gesto de hostilidad contra el Partido Popular y de una enorme deslealtad por parte de nuestro socio preferencial, el señor Rivera. Lo que no vamos a aceptar es que se utilice esto como excusa para que los demás se nieguen a dar cuentas sobre sus cuentas propias. ¿Por qué el señor Rivera quiere tapar ahora a los señores de Podemos?
La iniciativa de la oposición tiene mayoría suficiente sin el PP para salir adelante en el Congreso. La de los populares cuenta con todas las garantías de éxito en el Senado, donde goza de mayoría absoluta.
En Murcia, el caso auditorio ha acabado con el pacto de investidura del PP y Ciudadanos, y mucho tiene que ver también con lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados. El presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, está a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia si continúa con la investigación o no de su relación con el caso auditorio, con el alcalde de Puerto Lumbreras y de los delitos por los que se le ha llamado a declarar. Hasta que no llegue ese momento, no tomará ninguna decisión sobre su futuro, pero Ciudadanos pone fecha. El PP tiene hasta el 27 de marzo para proponer un candidato alternativo. Si no, habrá moción de censura, como ha explicado Rivera, con un nuevo gobierno que tendrá un único punto en el programa: convocar elecciones autonómicas anticipadas en Murcia. COPE en la región de Murcia, Paula Pascual.
Ciudadanos está dispuesto a apoyar una moción de censura, pero únicamente para convocar elecciones en la región de Murcia. Es más, hoy ha dado un ultimátum al Partido Popular para que busque un sustituto, estableciendo como fecha límite el 27 de marzo. Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia.
Si el Partido Popular se enroca, tiene otra opción: convocar elecciones. Y si no, nosotros le damos de plazo hasta el día 27, en el cual nosotros apoyaríamos o entraríamos en una moción de censura para darle la palabra a los murcianos.
El PSOE descarta la opción de unos nuevos comicios para una legislatura de 2 años. Rafael González Tobar.
No es nuestro escenario el que esta región tenga unas nuevas elecciones a mitad de legislatura.
Y para seguir avanzando en esta moción de censura, el PSOE mantendrá mañana una reunión con Podemos.
Precisamente hoy ha trascendido que el juez Eloy Velasco, que instruye la trama púnica de corrupción en la Audiencia Nacional que afecta al Partido Popular, tiene en su poder documentación que mostraría financiación ilegal del PP en Madrid cuando lo presidía Esperanza Aguirre. Se trata de una pieza separada que está bajo secreto de sumario. Patricia Rossetti.
Registros y requerimientos en las consejerías de Sanidad y Transportes y Domicilios y Empresas. Se trata de comprobar los indicios sobre una supuesta financiación irregular del PP de Madrid, adjudicación de contratos y el posible desvío de dinero destinado a nuevos hospitales. Y como investigados han declarado ante el juez Velasco el exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, el exconsejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, y el empresario madrileño Arturo Fernández. Contestaron a todo y con sinceridad, según fuentes jurídicas. La Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar. Echeverría respondió por asuntos de su etapa como tesorero del partido, y el empresario madrileño sobre una donación a la Fundación de la Comunidad de Madrid por la adjudicación del restaurante en la Asamblea madrileña. En los próximos días habrá más interrogatorios.
Mañana continuará en Barcelona el juicio por el caso Palau, un expolio de más de 30 millones de euros. El expresidente de la entidad, Félix Millet, ha confirmado ante el juez, ante el tribunal, que la antigua Convergencia cobró comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y que no eran del 3% sino del 4%, porque había un reparto entre Convergencia, el propio Millet y otro de los gerentes. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Ha habido que esperar 8 años, pero finalmente Félix Millet ha confesado que la constructora Ferrovial utilizaba el Palau de la Música para pagar comisiones ilegales a Convergencia Democrática a cambio de obra pública. Había 3 maneras de hacer llegar el dinero: en efectivo, con facturas falsas o a través de donaciones a la Fundación Trias Fargas. Las comisiones eran del 4% y Millet explica cómo se las repartía.
Nos repartíamos aquí, era el 2,5% para la Convergencia y el 1,5%, del cual un 1 era para mí y medio para Montull.
La exdirectora financiera Gemma Montull dice que los pagos a Convergencia eran algo normal y sitúa a Millet como el jefe que lo controlaba todo. La oposición apunta directamente a Artur Mas y le pide explicaciones en el Parlament. Xavier García Albiol, del PP, Miquel Iceta, del PSC, e Inés Arrimadas, de Ciutadans.
No existe ninguna bandera estelada tan grande para que pueda tapar tanta porquería.
El presidente Mas siempre negó que hubiera cualquier tipo de irregularidad.
Si pone la mano en el fuego por ellos, en las televisiones, que venga al Parlament de Cataluña a explicar realmente si los bárcenas de Convergencia están mintiendo hoy ante la justicia.
Artur Mas no hará ninguna valoración pública hasta que no acaben las declaraciones de los principales acusados. Mañana lo hacen Jordi Montull y el extesorero Daniel Osaka.
Le quedan un par de horas a este Día de la Mujer, en el que han sucedido manifestaciones en las principales ciudades españolas, para recordar que aún queda por hacer en materia de igualdad. Prueba de ello son los casos de violencia machista, una lacra que todavía no se ha solucionado y parece bastante difícil de solucionar. Informa Susana Moneo.
En este día, Rajoy comenzaba expresando su firme compromiso de luchar contra la violencia machista. Es una de sus prioridades. Les pedía a las mujeres que denuncien porque se puede salir de ello. 8 de cada 10 lo han logrado.
Quiero recordar a todas las mujeres que todavía sufren la violencia de género, que es la mayor y más insoportable manifestación de desigualdad que aún existe.
El presidente reconoce que queda mucho por hacer por la conciliación y, para seguir derribando barreras, apuesta por un pacto nacional para la igualdad. Pero es el 8 de marzo, destacaba, con más mujeres trabajando. Se ha recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis y se ha reducido la brecha salarial. La prueba de que se está caminando bien.
Resulta un poco cansado de que haya algunos que solo vean cosas que no funcionan. Hombre, y a veces hay unas cuantas que funcionan. Como presidente del gobierno, pero sobre todo como ciudadano español, me siento muy orgulloso de vivir en uno de los mejores países del mundo para vivir.
El futuro de España pasa por llegar a un 50-50.
Los Reyes han presidido esta tarde el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo. La presidenta de la Fundación de Víctimas, Marimar Blanco, ha pedido más pidió que los etarras cumplan sus condenas íntegras. Ahí ha estado Carmen Lavallén.
Acaba de terminar aquí en el Auditorio Nacional este concierto homenaje a las víctimas del terrorismo que un año más han presidido los reyes aplaudidos en reiteradas ocasiones y a los que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo agradecía su presencia. Marimar Blanco pedía esta noche que la justicia se imponga a la impunidad y la verdad, a la mentira, un deber de memoria, subrayaba, que olvidan quienes consideran a las víctimas una realidad molesta y piden edulcorar las leyes.
No se trata ni de venganza ni de revancha, se trata pura y simplemente de justicia. Lo que demandamos es que del mismo modo que el Estado de Derecho combatió durante años el chantaje de las armas, resista ahora a la coacción dialéctica.
16 organizaciones de víctimas del terrorismo han asistido a este concierto con Schubert y Mozart en el repertorio 3 días antes del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. También aquí esta noche las máximas autoridades del Estado. Mientras esperaban la llegada de don Felipe y doña Leticia, hemos visto una larga conversación entre la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
Va terminando este miércoles 8 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo.
La linterna.
Que al menos 80 niñas han tenido que ser hospitalizadas en el noroeste de Afganistán después de que un grupo de hombres armados atacasen con sustancias químicas tóxicas el patio de su colegio. Aún sobre ese país, más de 30 personas han fallecido en un atentado de los terroristas del Daesh contra el hospital más grande de Kabul. Se hicieron pasar por médicos. Todo mientras Estados Unidos asegura que estudia todas las opciones para responder a las últimas provocaciones nucleares de Corea del Norte. Lo ha dicho la embajadora de Washington ante las Naciones Unidas. En nuestro país, el gobierno va a analizar si Hazte Oír cumple con los requisitos para seguir siendo considerada una fundación de utilidad pública tras la polémica de los autobuses. El ministro del Interior señala que se cumplirá con la ley. Y además hay 15 facultades españolas que están entre las 50 mejores del mundo, según un prestigioso ranking internacional realizado por una consultora. La Universidad de Barcelona es la que más tiene. Un año más destacan en los primeros puestos las escuelas de negocio. Y para alumnos felices, los de quinto de primaria de un colegio de Montbui, en Barcelona. Un compañero les ha repartido 10.000 euros que cogió de su casa. La felicidad ha sido efímera porque enseguida han devuelto ese dinero. Al parecer el pequeño cogió de su casa fajos de billetes de 100 euros que eran los ahorros de su abuela para comprar un dispositivo sanitario. Bueno, se desconoce por qué lo repartió, pero bueno, es un chico solidario, eso sí.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad de este miércoles 8 de marzo a la luz de la linterna de la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un auténtico socialdemócrata en quinto de primaria, Carlos Sánchez, buenas noches.
Está bien empezar desde pequeño con esas actitudes.
Buenas noches, Miquel Huesa.
Buenas noches.
Hay que repartir dinero, sí, es que esto es muy importante.
Bueno, lo que pasa es que si repartes el dinero de tu abuela no es lo mismo que si repartes el tuyo, ¿eh? Pero en fin.
Está en la familia.
Claro que sí,
claro. Ya se ve que es un niño bien intencionado.
Bien intencionado. Buenas noches, Manuel Marín.
¿Qué tal?
Quinto de
noches.
Primaria es...
Oye, no,
es
pero
gente adorable toda.
Lo raro es que viera billetes de 100 euros y no supiera decir, pensara que era dinero, porque no es habitual verlo, ¿sabes?
Es claro, una, es que 100 billetes...
El chiquillo...
Claro, claro.
Pero el chiquillo...
Pero es muy socialdemócrata, sí.
Tiene la verdadera concepción del dinero, porque el dinero no vale nada. Es un cacho de papel.
Sí, los padres son quienes no la tienen y por eso lo han reclamado de vuelta.
Tú vete al banco y dile, me da usted un cacho de papel, a ver...
Dime, Fernando Rayo, buenas noches.
Buenas noches. No, estaba pensando que como la abuela es una liberal auténtica, pues ha recuperado inmediatamente todo el dinero. No le ha durado al chaval ni medio minuto el reparto.
Ni medio minuto, pero bueno, oye.
Viva los liberales.
Totalmente. Por cierto, Miquel Huesa, ¿esto te parecen muchas o pocas que haya 15 facultades españolas entre las 50 mejores del mundo?
¿Qué? Bueno, yo es que soy bastante escéptico sobre este tipo de rankings internacionales. Pero, bueno, me parece, bueno, parece que va mejorando el número de centros que aparecen en esos rankings. Lo que pasa es que son un tanto singulares porque se mencionan centros que no existen.
¿Centros que no existen?
Sí, centros que no existen. O sea, porque los centros tienen una denominación concreta y no la que les da la consultora correspondiente.
Ajá.
Entendámonos bien, pero...
Pues estamos bueno.
Bueno, pero, ¿tiene mucho rigor entonces la cosa?
Pues no lo sé, no lo sé exactamente. No, ellos lo hacen más bien por áreas de carácter científico, más bien me da la impresión, ¿no?
Pero, claro, es que no hay que confundir facultades con universidades. Parece obvio, pero yo creo que es importante en este caso detallarlo. En los rankings que hace probablemente Financial Times, que es el más importante que hay sobre universidades, de las 100 primeras universidades del mundo, creo que hay dos o tres españolas solamente. Es decir, puede haber alguna facultad que es muy buena porque está muy especializada en áreas que en otros países no se estudian. Es decir, pero lo que hay que ver son las universidades, que es mucho más representativo, porque ahí donde se ve realmente es el conjunto de conocimientos que se imparten en un centro académico.
Bueno, ¿vosotros que dais clases en la universidad también?
Yo creo que hay facultades estupendas. Fernando. Hay facultades estupendas en universidades pésimas, es conocido, pero no suele ser normal. Tampoco, es un hecho.
Eso es cierto.
Es así. Sí. Hay facultades de medicina en universidades pues regulares y es lógico que se hagan a veces esos rankings de facultades. Pero bueno,
las ingenierías tienen muy buena fama. Y
sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con las ingenierías llegó a abrirse tal grado de... llegó a ampliarse tantísimo en tantísimas ciudades, establecer muchas ingenierías, muchas técnicas. Y después de Bolonia se han abierto tantísimas otras facultades o mini facultades o grados, que la verdad que la amplitud del espectro hace, en cierto modo, perder calidad, ¿no? Es verdad que hay decanatos que en el ejercicio de su autonomía a la hora de contratación de profesores, a la hora de establecer planes de estudios, en la parte que no le gestiona, digamos, totalmente el Ministerio de Educación, sino que tienen su cierta autonomía a la hora de plantear determinadas, no sé, incorporación de nuevas técnicas, nuevas asignaturas, etcétera, etcétera, todo avalado, lógicamente, por ANECA y por las agencias de calidad universitaria. Pero es evidente que difiere, y tú conoces a decanos de universidades que se parten la cara y se baten el cobre por su universidad, y conoces y ves a otros pues que francamente pasan sin pena ni gloria. Y eso al final se contagia entre el profesorado, entre el propio personal auxiliar que está al servicio de la universidad, y sobre todo y muy especialmente en los alumnos. Los alumnos son una parte sustancial del éxito que puedan tener, porque si tus planes de estudios y tus planes de activación, de asignaturas, de profesorado cada vez más especializado, no llega realmente a un alumnado, por lo que sea, desmotivación, pérdida de un criterio sobre lo que tiene que ser esa carrera, al final todo termina contagiando. Y es verdad que, por lo que sea, pues porque es verdad que hay determinados ámbitos, determinados decanatos que generan una atmósfera, un ambiente mucho más constructivo que otros. Y eso se tiene que notar en los resultados.
Manuel, lo recordarás que al principio de la anterior legislatura, la del Partido Popular, una de las cosas yo creo que hizo razonablemente bien el nuevo gobierno era, yo soy muy de libros blancos, es decir, hacer un libro blanco sobre la reforma universitaria, donde se identificaban perfectamente los problemas de la universidad. Entre los participantes estaba, pues, gente que, digamos, pinta algo en política, como Luis Garicano. Y ese documento era muy interesante, no sé qué le parece al profesor Buesa.
Bueno, pero, yo participé.
Identificaba perfectamente los problemas de la universidad. Bueno, han pasado prácticamente 5 años y hasta hoy.
Y nunca más se supo.
Sí, porque... bueno, esto que tú decías de los alumnos me parece muy importante, porque...
Era por provocarte. Es que
pero fíjate bien, buena parte de la calidad de un centro tiene que ver con la calidad de sus alumnos. Si son buenos, exigen un nivel más alto normalmente, ¿no? Pero las universidades se niegan, las universidades públicas me refiero, se niegan a seleccionar a los mejores alumnos, ¿eh? Y por eso han organizado este nuevo examen de selectividad, que es todavía peor que el anterior, ¿eh? El anterior no seleccionaba prácticamente nada, este no va a seleccionar absolutamente nada, ¿no? Bueno, porque claro, les parece una discriminación intolerable que un chico que tenga menos de un 5 no entre en la universidad, y esto es justamente lo que hace es arrastrar a la universidad.
Y el criterio,
eso es selectividad donde aprueban el 97%. No es selectividad
en todos los sitios, Carlos. El problema tiene que ver precisamente con ese examen, con esa prueba. Ese es el origen de muchos de los males que hay.
Claro.
En la medida en que las distintas autonomías tienen baremos diferentes para evaluar esa misma prueba, en la medida en que los exámenes que se ponen en una comunidad autónoma y en otra difieren mucho, unos sencillamente son mucho más fáciles que en otros, y en otros el sistema de corrección abre mucho más la mano que en otros, te plantas con un resultado, por ejemplo, en Andalucía el año pasado, el índice de aprobados en selectividad, teniendo en cuenta las dos convocatorias que había, alcanzó prácticamente el 98%. Claro, 98%. Sí, sí, sí. El acceso de esos alumnos a determinadas universidades y carreras al final es menos exigente que el que hay en otras comunidades. De tal manera que esos alumnos, llegando a tener, bueno, hablo de los andaluces como podía hablar de extremeños o de castellano-leoneses. No tengo ahora mismo todas las estadísticas, pero se puede dar la circunstancia que alumnos peor cualificados tengan mejores notas y acceso a mejores carreras que otros que teniendo mejor nota previa tienen que renunciar a esa primera o segunda opción de carrera para pasar a una tercera, que a lo mejor ni es la que quieren ni es la que le motiva, pero tienen que estar un año o dos años ahí metidos antes de poder saltar de carrera.
Fíjate que la ley universitaria faculta a las universidades para hacer sus propias pruebas de acceso.
Claro.
Y lo que han hecho las universidades públicas es ponerse todas de acuerdo para justamente no hacerlas.
Renunciar, sí, sí.
No hacerlas. Yo creo que esto es un acuerdo que va contra la libre competencia y la Comisión de la Competencia debería estudiarlo, a ver si...
Pues como le ponga una multa como a Renfe, como le ponga
a las universidades por este motivo.
Hay una excepción que son las escuelas de negocios, además en España, que son...
Claro que seleccionan.
¿Cómo que sí seleccionan? Claro, claro. Siempre salen en los rankings, además todas, curiosamente.
Salen muy alto, sí.
Muy alto. He tenido un alumno este año que está en Inglaterra porque está trabajando el inglés, bueno, es del año pasado, y me ha mandado una... Además tiene unos planes de estudio, me ha mandado unas... Pues simplemente varias universidades de allí, de Inglaterra y de España, escuelas de negocios para ver cuál hacía, quiere hacer un máster. Y yo le he dicho que se venga a España, que una vez que acabe con... Porque es que los planes de estudio, las escuelas de negocio, el profesorado y el alumnado al que habéis hecho alusión es altísimo y cualificadísimo.
Sí, sí,
y luego, por eso van muy bien.
Y luego, fíjate, Fernando, hay una cosa que me llama mucho la atención desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que una de las, probablemente la primera ley de reforma universitaria que se planteó en España a partir del 77 con el sistema democrático fue la ley de autonomía universitaria en los primeros años 80.
84.
Exactamente. Y se planteaba la ley de autonomía universitaria, entendiendo que cada centro académico tenía autonomía respecto al poder político, no solamente en términos políticos, sino también en términos financieros. Es decir, buscar vías de financiación alternativas que no pasaran directamente por los parlamentos, porque al final hay una cierta contaminación entre la actividad económica y la actividad política. Bueno, de eso tampoco has sabido nada.
Ah,
es decir, las universidades siguen viviendo el presupuesto y no hay autonomía realmente para buscar una vía de financiación, para buscar la excelencia de los alumnos. Es decir, bueno, todo ese tipo de cosas que están en el debate, pues desgraciadamente se ha convertido la universidad también en un instrumento político, como lo sabes. ¿Por qué hay tantas universidades, como bien decía Manolo antes, en la cantidad de provincias españolas, que no hay ninguna que no tenga una...
82 universidades creo que hay en España.
Sí, sí.
82.
¿Públicas y privadas?
Fíjate,
uno de esos centros que hoy aparecía en la prensa como uno de los mejores de Europa es la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Bueno, pues la Universidad Complutense durante cierto periodo de tiempo le cerró el hospital veterinario, que es imprescindible para la actividad de esa facultad.
Determinante, claro.
Y además imprescindible para el reconocimiento de los títulos que ofrece, porque decía que no tenía dinero para eso. Lo tenía, pues yo qué sé, para que el coche del rector sea muy bueno, pero
es verdad,
no tenía
porque
dinero.
Es verdad que hay en la universidad.
Es verdad que hay una cierta descompensación, lo decía Fernando. Él hablaba de las escuelas de negocios. Yo creo que ese mundo es más amplio. El mundo del posgrado que ya... En fin, para el acceso a determinadas profesiones, a casi todas las profesiones, es obligatorio. El mundo del posgrado, el mundo del máster, el mundo de las escuelas de negocios que sean... Bueno, algunas de ellas se han ido transformando en centros universitarios asociados a universidades para expedir título universitario, pero no lo has hecho en esa universidad, sino que lo has hecho en un centro, digamos, privado asociado. Eso es lo que se ha puesto muy en boga, muy de moda, y eso es lo que permite precisamente hacer un criterio de selección superior. Y en el tema de posgrados es donde realmente entiendo yo que España, por lo que sea, porque los jóvenes se motivan más en el acceso, en la puerta de acceso a un trabajo, o porque sencillamente a la hora de impartir posgrados, las universidades cuentan con gente de más prestigio, más experiencia, más rigor, que no ha estado dando clase, que no tiene plaza en las universidades públicas en España con motivo de la crisis, se ha abierto la puerta a salidas masivas de profesores asociados que bien por endogamia, bien por nepotismo, bien por lo que fuera, se habían ido cubriendo plazas, ¿no? Eso, ahora mismo con la crisis ha habido un cierto barrido, sé que no se ha acabado con todo, ha habido un cierto barrido, pero en el fondo en los posgrados han ido, en fin, recalando muchos profesionales, ingenieros, veterinarios, médicos, muy expertos, muy especialistas en sus ámbitos, que realmente sí abren una puerta al trabajo. Y esos posgrados hoy en España sí están teniendo, o esa es la experiencia que tengo yo, más prestigio de lo que puede tener muchas facultades o muchos decanatos en sus primeros años de carrera.
Pero fíjate, Manolo, en esos rankings que no le gustan nada al profesor Huesa, que no, yo estoy entiendo.
Yo soy autor de escéptico, varios de ellos,
que quieres ser escéptico.
O sea, claro,
las escuelas de negocios españolas aparecen en los primeros puestos. Creo que de los 10 primeros puestos de escuelas de negocios del mundo hay 2 o 3, el IES, por supuesto, Empresa. Sí, sí. Que están entre las primeras plazas. Eso no hay ninguna duda. Lo que sí hay un riesgo, digamos, que ese modelo de éxito se haya masificado y a partir de Bolonia, donde se siguen cada vez más másters y se están creando en los últimos años muchas escuelas de negocios que son realmente muy malas, con conocimientos muy pobres. Porque para hacer un centro académico necesitas mucho know-how, necesitas dinero.
Tú verás el chiquillo de los 10.000 euros cuando llegue a la carrera, verás ese chiquillo.
Bolonia también ha puesto cosas muy interesantes en la evaluación que hace la NECA a las universidades por facultades y va revisando. Ahora hay una cosa nueva, la que he participado yo alguna vez, que es tener una entrevista con los contratadores, con gente que ha contratado a alumnos egresados, como se dice.
¿Qué es eso de egresados?
Pues que han salido de la facultad.
Que tienen el título de esa
universidad. Esto es, y entonces tú le contratas en el caso, yo como tengo una revista de arte, pues estaba alguien de la Biblioteca Nacional, había alguien de un museo, el Museo de América, creo recordar, y bueno, la gente iba respondiendo de cómo, de la percepción que tenían de los alumnos y qué diferencias veíamos entre los alumnos de la facultad, vamos, estoy hablando del CEU, o por ejemplo de otras universidades que conocíamos o que habíamos tenido gente trabajando. Eso es muy interesante. Y eso es muy competitivo, pero muy interesante también, porque los que contratan tienen que valorar muy bien las diferencias del alumnado, qué te aporta un alumno, qué te aporta una facultad que no te aporte otra. Y eso lo saben los que contratan. Y eso es muy interesante para la...
Bueno, yo que he participado en uno de esos grupos también, de evaluación, y efectivamente he entrevistado a empleadores y tal... bueno, al final tú haces un informe y dices, este título falla en esto, en esto, en esto, en esto. Eso tiene que ser publicado por la universidad y además tiene que ser tenido en cuenta para corregir los fallos.
Claro.
Teóricamente, si no lo hace, le retirarán el título.
Ajá.
Pero yo estoy por ver a un gobierno regional... a un gobierno regional, porque es su competencia, sí, retirar el título de una universidad. Esto quiero verlo, porque, en fin...
Si ha costado diablos, vamos, de hecho no se ha conseguido echar a un rector, porque había plagiado, pues fíjate...
Sí, retirar un título parece imposible.
Pues fíjate un título.
Estamos en el tiempo de la tertulia de la Linterna de esta noche con Miquel Buesa, con Carlos Sánchez y Manuel Marín. Fernando Rayonte tiene los periódicos ya preparados, lo que están contando ahora mismo. Y hay de todo en este día, además de lo que ya hemos analizado.
Como se dice vulgarmente, como en botica, pero hay tres temas que mandan, ya verás.
Espera un momento, ahora los cuentas.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una vez?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos
y que
días,
se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hay muchos tipos de compañeros de trabajo. Está el que nunca se entera del móvil cuando le llamas, el que siempre llega tarde diciendo ¿había un atascazo? Y el graciosillo que se mete contigo y luego dice ¿qué es broma? Tampoco falta el que lleva años contando el mismo chiste ni el que dice invita tú y mañana pago yo. Y luego está ese compañero que lo tiene todo, como la nueva gama de vehículos comerciales Toyota Proace. Más confort, más versátiles y con mayor capacidad de carga. El socio perfecto para tu trabajo.
Toyota. Siempre mejor.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
Se lo digo por aquí, pero ¿en serio?
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia de la linterna, esta noche de miércoles 8 de marzo, en compañía de Manuel Marín, Carlos Sánchez, Miquel Luesa y Fernando Rayón. Las noticias hasta ahora en las ediciones online de los periódicos en la red, ¿cuáles son?
Pues mira, ABC, que va un poco por libre, titula Los estibadores desconvocan la huelga para el 10, 13 y 15 de marzo. Luego, agrupando un poco algunos titulares, tiene bastante fuerza todo el asunto de la Púnica. El Mundo, por ejemplo... Documentos de la Púnica revelan financiación ilegal del PP de Madrid. También eso está en el confidencial.com. El juez investiga partidas del contrato de la Ciudad de la Justicia de 1.300 millones. También en el independiente.com, que hay una fotografía de Esperanza Aguirre con un entrecomillado. No me constaba ni me consta que hubiera caja B en el PP de Madrid. Luego está el asunto de Millet y Montull, que también hay mucho titular. En La Razón, por ejemplo... Millet y Montull confirman la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña a través del Palau. El periódico de Cataluña, por supuesto, jaque a Convergencia. Millet y Gemma Montull confiesan las comisiones de Ferrovial al partido de Más. Y también está en lainformación.com. Millet confiesa que Convergencia recibió donaciones de Ferrovial por obras públicas. La hija de Montull llora desconsolada durante el juicio, ¿no? Y luego está el otro tema, el tema que lleva el país en la portada. PSOE, Podemos y Ciudadanos se unen para investigar al PP. Y también en La Vanguardia, Frente Común de PSOE, Podemos y Ciudadanos para investigar la financiación ilegal del PP.
El Partido Popular ha presentado dos peticiones de comisión, una en el Congreso, otra en el Senado, para que se investigue la financiación de todos los partidos. Esto empezaba por la mañana, en la sesión de control, con una pregunta de Albert Rivera, al presidente del Gobierno, del líder de Ciudadanos, a Mariano Rajoy. Una pregunta sobre la comisión de investigación de la financiación irregular del Partido Popular, la Caja B, que está siendo investigada en los tribunales y está siendo juzgada todas las tramas de corrupción que han salpicado al Partido Popular, actualmente, por ejemplo, la Gürtel de la Audiencia Nacional. Bueno, esa cuestión está en el acuerdo del PP con Ciudadanos, crea una comisión de investigación, y le ha preguntado Rivera esta mañana a Rajoy al comienzo de este día, que terminaba con esa petición que ha hecho Ciudadanos junto a Podemos y el PSOE de que se investigue al PP en el Congreso. El resumen del debate era, y es este.
¿Podemos hablar de crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados o en el Senado? ¿Podemos discutir si afecta solo a la financiación del Partido Popular o también a la financiación, por ejemplo, de Podemos, del PSOE o de la suya? Pero también, si miramos demasiado hacia el pasado, puede pasar como a la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal.
Tiene usted pleno al 15. Cuatro de los tesoreros están imputados, ¿no? Y va a haber una comisión de investigación. Y yo le pido, señor Rajoy, que cumpla su palabra. O con ustedes, o sin ustedes, aquí se va a poner en marcha la comisión de investigación de la Caja del Partido Popular. ¿Cuál es el problema? Que con la corrupción hemos topado, señor Rajoy. Cuando hablamos de cumplir las exigencias, esas seis exigencias, y una de ellas es crear la comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, ahí ustedes no cumplen, no tienen palabra.
Yo desde luego no he dicho que no vaya a cumplir ninguno de los 150 puntos del acuerdo. Es más, uno de los puntos del acuerdo es la creación de una comisión de calidad democrática, que la hemos creado, que ahí hay una subcomisión de estudios para hablar, entre otras cosas, de la financiación de los partidos políticos, supongo que de todos los partidos políticos.
Bueno, pues ese es el resumen del debate de esta mañana. Así comenzaba el día, luego el día terminaba con esa petición que han hecho los tres partidos, el PSOE, Podemos y Ciudadanos, para que se investigue al PP en el Congreso, y la respuesta del PP de dos comisiones, una en el Senado, otra en el Congreso, para que se investigue al resto. De todo lo que ha pasado hoy, en limpio, ¿qué ponemos, profesor? Ya que estábamos hablando antes de los apuntes de clase, en los apuntes de clase, ¿en limpio qué sale?
Bueno, yo creo que en limpio lo que sale es que estamos progresando adecuadamente hacia la convocatoria de nuevas elecciones. Yo creo que este es el resumen de todo esto.
Porque... Incluso con notable, diría yo.
Sí,
notable alto, sí, Carlos. Sí.
Porque, bueno, a mí que se forme una comisión de investigación en el Congreso de cualquier cosa me da exactamente lo mismo, porque sé que no me voy a enterar de casi nada sobre el asunto correspondiente, porque todo está tamizado por las opiniones políticas de los participantes, que naturalmente son opuestas entre sí, y cosa que me parece muy bien, pero los hechos son hechos objetivos. Y además, en este caso concreto, si se trata de asuntos que están todos ellos judicializados, pues claro, las posibilidades de una comisión de investigación de esta naturaleza pues son bastante pequeñas. Pero de lo que se trata no es de eso, sino de escenificar el enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos, por una parte, con la compañía de Podemos y el PSOE, por otra. Y en esa situación, bueno, dependerá luego de otras circunstancias, pero me da la sensación de que vamos a nuevas elecciones a pasos agigantados.
A mí me pasa un poco lo mismo. Yo, en limpio, ¿qué veo? Veo barullo, en limpio veo ruido y en limpio veo una cierta excitación preelectoral. Yo tengo la sensación de que hay un principio de ruptura en el acuerdo pactado por Ciudadanos y por el Partido Popular. Ciudadanos siempre se considera infravalorado, se considera maltratado de alguna manera, siempre va a estar en un punto de exigencia. Yo creo que lo que está buscando es su lugar al sol. Creo que hay un momento dado en el que la generación de estabilidad política en España, se han dado cuenta en Ciudadanos, que beneficia a Mariano Rajoy, beneficia al Partido Popular, Y de vez en cuando pues han estado, en fin, dando picos de sobreactuación. Pero hemos llegado a un punto en el que me da la sensación, tengo la sensación, no es información, de que no hay una marcha atrás. Creo que Murcia es una especie de laboratorio, de campo de pruebas de todo esto que estamos hablando, pero, en fin, con una excusa, que es a lo que voy, que me parece completamente menor. ¿Realmente hoy en España una comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción del PP o de los demás partidos políticos? ¿De verdad creemos que una comisión de investigación parlamentaria preocupa a la gente? ¿La gente está encima de eso? Yo, haciendo un recuento ahora mismo mentalmente de los juicios y asuntos que tiene el PP o dirigentes del PP en los tribunales, sí, me sale el juicio de la Gürtel, el que hemos tenido recientemente de esa trama valenciana, sí, por las irregularidades de IFEMA, creo que eran, ¿no?
Sí, sí, por la adjudicación de un stand, 13 años de cárcel.
Exactamente. ¿No? El caso Púnica y la derivada que tiene de la financiación del PP de Madrid, justo ahora mismo, que además el juez Velasco pues va a tener que salir del juzgado, ¿no? El caso de los papeles de Bárcenas, pendiente de juicio. Y luego se ha reabierto el caso, antes de ayer, hace muy pocos días, de la Caja B. Es decir, si los grupos parlamentarios de la oposición no tienen ningún tipo de confianza en la justicia, si realmente no hay el dato objetivo de que haya hasta 6 procesos penales, unos en fase de juicio, otros de investigación, otros ya sentenciados contra el Partido Popular, es que no se entiende nada. Es decir, su único objetivo es centrar toda la legislatura en la falta de unos presupuestos, en la falta de una estabilidad parlamentaria, política, institucional en España, para que todo esté siempre sistemáticamente embarrado por la corrupción, como si además fuera el Partido Popular el único que fuera corrupto. Yo, que haya una comisión de investigación, ¿quién se puede oponer a que haya una comisión de investigación? Lo que hay que preguntarse es ¿para qué sirve esa comisión? Y es para hacer ese ruido y calentar ese ambiente. Yo no veo mucha más alternativa. Creo que en eso Ciudadanos es profundamente contradictorio con sus propias...
Yo puedo estar de acuerdo en que ahora mismo no es el tema central que preocupe a los españoles la corrupción. Y que probablemente hay que investigar, no probablemente, seguro que hay que investigar a todos los partidos. Yo soy también muy escéptico sobre las comisiones de investigación. Creo que las comisiones de investigación son para investigar, no para fiar la conducta a nadie desde el punto de vista político. Y creo que mientras no haya presidentes de la comisión de investigación que sean gente objetiva, imparcial y ajeno a los partidos políticos, simplemente es ruido mediático.
Para eso están los tribunales,
no creo, pero la comisión de investigación existen para sacar conclusiones.
¿Pero qué conclusiones conoces de verdad de comisiones de investigación sobre si están prefijadas, están establecidas?
Por eso digo que claro. Por eso estoy diciendo que no creo en la comisión de investigación tal como están diseñadas. A mí me gusta el modelo anglosajón, en el Parlamento británico, en el Parlamento norteamericano. ¿Qué es lo que hacen? Buscan a un experto, a una persona imparcial, objetiva y que no tenga ninguna vinculación con los partidos políticos, hacer una comisión de investigación y sacar conclusiones como... y son países de larguísima tradición democrática. Pero dicho esto, tan serio como que no preocupa la corrupción ahora mismo, digamos, crear una comisión de investigación sí preocupa la corrupción, es que el Partido Popular cumple sus compromisos. Porque yo tengo el punto 98 que dice textualmente impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro. ¿Qué significa eso? Simplemente que el Partido Popular no puede decir que otros partidos tienen que ser investigados. Es que lo que firmó, y si no creemos en lo que se firmó, pues estamos haciendo un tongo electoral y el señor Mariano Rajoy tiene que decir que tiene que crear esa comisión de investigación, que probablemente no sea lo que interesará a los ciudadanos, seguro, pero si el Partido Popular lo ha firmado, tiene que cumplirlo, por si estamos ante un tongo gigantesco, porque por eso ganó el debate de investidura, no por otro motivo.
Bueno, hombre, digo,
eso, no, por otras sin eso, cosas, sin eso no yo, lo hubiera firmado yo, Ciudadanos.
Creo, esto del tongo,
vamos a ver, yo creo, perdonad, que tiene razón Ciudadanos. Y tiene razón porque tanto en Murcia como aquí, para la investidura de Rajoy, se firmaron unos acuerdos. Y esos acuerdos, que no voy a entrar si estaban bien firmados, si eran lentejas o lo que fuera, los deberían haber cumplido. Dicho lo cual, primero, Ciudadanos tiene razón. Lo que no tiene ningún sentido es decir que el gran problema es la comisión de investigación que se va a crear en el Congreso, porque España ahora mismo tiene otros muchos problemas y Ciudadanos debería estar pensando en resolver esos problemas. No sé si con el PP, con el PSOE a la vez o con quien sea, pero esa es la realidad. Entonces, Ciudadanos está amagando con una nueva ley precisamente pues para que la gente que sea imputada no tenga que dimitir y solamente cuando se abra juicio oral. Y en eso tiene razón, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no puede mantenerse al pie del defender ese acuerdo que firmó en Murcia o todas esas cuestiones que firmó con el PP para que fuera investido Mariano Rajoy como si fuera de ellas no hubiera salvación, y aliándose con el PSOE y con Podemos, porque eso es absurdo. Y se tiene que dar cuenta Ciudadanos, porque si Ciudadanos no se da cuenta, le seguirá pasando como le ocurrió en las últimas elecciones, perdiendo escaños. Creo que hay problemas muy importantes en España, cito Cataluña, pero bueno, vivimos sin presupuestos generales del Estado. Por supuesto que hay una corrupción tremenda a la que hay que meter mano, pero hay otros problemas de aquí.
Y entonces, aquí, Fernando, ¿por qué el Partido Popular pide comisiones de investigación en Cataluña con el tema de la financiación de Convergencia Democrática de Cataluña? ¿Por qué pide comisión de investigación en Andalucía con la financiación sí. de formación? ¿Qué pasa? ¿Lo que vale fuera no vale en Madrid?
No, en absoluto. Te contesto rápidamente. Esas comisiones de investigación que se pidieron hace mucho tiempo,
claro,
hace mucho tiempo, están ahora empezando a dar sus frutos, y no por la vía de las comisiones de investigación parlamentaria, sino por la vía judicial.
Claro,
sí, eso es que otro problema.
No. Son de política, yo no estoy en contra de que Carlos se creen comisiones de investigación en todos los congresos autonómicos, el Congreso, el Senado y en lo que haga falta. No va a servir para nada porque nunca ha servido para nada, ni siquiera en Andalucía. De lo único que me fío y creo es que los jueces terminen metiendo mano, como estamos viendo ahora, a algunos partidos. Entonces, ¿que quieren crear una comisión en el Congreso? Pues, hombre, tendría que pensárselo Ciudadanos si este es el momento para crear esa... Es que yo creo que no va a tener ninguna trascendencia. No estoy en contra de que se creen esas...
Es que nadie puede estar en contra. Vamos a ver, nadie puede estar en contra de crear comisiones de investigaciones que aclaren determinados aspectos de las cosas. Lo que tampoco conviene es engañar mucho al ciudadano con la corrección política. Es decir, la creación de comisiones de investigación nos puede tranquilizar la conciencia, incluso sofronizar, ¿no? Ya tenemos otra comisión de investigación, fantástico. Nuestros próceres de la patria trabajan todas las mañanas y van a la comisión de investigación. Mientras, por cierto, muchos de las personas que van a ir a la comisión de investigación se van a negar a declarar, entre otras cosas porque tienen, que en eso reside claro, la dureza del Estado de Derecho, una acusación de un señor con una toga negra y unas puñetas en la manga que le pide 20 años de cárcel. Pero déjame terminar la cosa. Mira, yo la contradicción que yo veo en Ciudadanos, y entendiendo lo que dice lo que sostiene y lo que argumenta Fernando, yo la contradicción que veo en Ciudadanos es que, independientemente de que es verdad que todo eso se ha firmado, independientemente de que desde mi punto de vista hay una torpeza por parte del presidente de Murcia de firmar compromisos a sabiendas de que difícilmente los iba a cumplir después, jugando con los tiempos procesales como si fuera esto una especie de juego de magia o de prestidigitación, el gran problema es, Ciudadanos se plantea hace 5 meses... dotar a la legislatura de estabilidad. Estabilidad política, estabilidad institucional, que arranque, porque hemos estado un año fuera de órbita. En un bloqueo, en fin, nunca inédito en nuestra democracia. A los 5 meses ya cambia. La cuestión de fondo, no la de forma, si hay una comisión o si en Murcia o si en Albacete o si en Guadalajara. No. La cuestión de fondo es, yo doy estabilidad y ahora amenazo con quitarla. Y ahora amenazo con quitarla. En el plazo de 5 meses, algo ha pasado ahí. ¿Algún interés hay ahí para esa sobreactuación? Probablemente a Ciudadanos le dé exactamente igual que esa comisión de investigación sea ahora mismo que en enero del año que viene. La financiación de los partidos políticos, la corrupción en el Partido Popular, y hay sentencias ya firmes, o en otros partidos, para corregir muchos de los errores legislativos que han permitido tanto grado de abusos, se puede ver en cualquier momento. Ahora, ¿por qué tácticamente, estratégicamente, Ciudadanos ha decidido hoy, ahora, este movimiento? Y tiene que ver, alguien lo ha sugerido hace un momentito, tiene que ver con que se le va el tren, con que si se repiten elecciones, pues difícilmente va a poder superar la cifra de diputados que tiene, porque tienen que escenificar que están ahí porque en cierto modo intuyen que se va diluyendo un poco ese papel de ciudadanos.
Miquel, luego,
bueno,
Carlos,
yo,
venga.
Vamos a ver, a mí esto que decís me parece muy bien, pero yo creo que a los partidos políticos y a los políticos en general hay que juzgarlos y evaluarlos por sus resultados, porque y yo tengo la impresión de que cuando Ciudadanos se ha metido en este asunto asociándose con el Partido Socialista y con Podemos, esto no lo olvidemos, bueno, pues yo tengo la impresión de que esto va a perjudicar sus resultados. Y, por tanto, me parece un mal paso por parte de Ciudadanos. Me parece una... en fin, ellos pueden pensar que de esa manera adquieren una notoriedad momentánea, pero en la memoria de los electores, y especialmente de los electores del centro, que son los que han elegido a Ciudadanos, esto de asociarse con la izquierda y, sobre todo, con la extrema izquierda, bueno, pues supongo que...
Lleva un coste, acarrea un coste.
Que le
claro.
pasará factura. Claro, hasta que no ocurran unas elecciones y veamos cuál es el resultado...
No lo sabremos.
No tenemos la...
La certeza de que eso es así.
De que la evaluación va por esa línea. Pero yo tengo la sensación de que va por ahí. Y por tanto me parece que Ciudadanos en ese sentido se equivoca. Se equivoca.
Pero fíjate, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, que si yo creo que le voy a pasar factura a Ciudadanos, así a priori, ya veremos lo que ocurre si hay elecciones, a priori le puede pasar factura el hacer ese tipo de estrategia, firmando acuerdos, oyendo a la mesa de registro del Congreso de Diputados, junto con PSOE y Podemos.
Y la Asamblea de Murcia también.
Puedo estar de acuerdo con eso. Pero yo creo que no es el caso Ciudadanos o el caso Comisión de Investigación. Lo que interesa a los ciudadanos es si el gobierno del señor Rajoy va a cumplir los 150 puntos no. pactados con el Partido Popular.
¿Tú crees?
Porque si me estás diciendo que el 98, que es el de la creación de la Comisión de Investigación, no se va a cumplir, que el 93, que es el que dice textualmente el Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delito de corrupción, tampoco lo va a cumplir. Si me está diciendo el gobierno que no puede aprobar el tema de los aforamientos, porque eso lleva un tema constitucional y puede un partido como Podemos, que tiene 35 diputados, exigir un referéndum, entonces ¿qué se ha firmado? Entonces, ¿alguien nos está engañando a los ciudadanos?
Estoy de acuerdo.
Nos están engañando.
Pero hace una extrapolación...
Y el que más engaña es el que tiene más diputados. Tiene la responsabilidad de gobierno.
Puedo comprarte la moto. ¿Claro? Puedo comprártela parcialmente. Pero extrapola eso a los programas electorales. Es decir, los programas electorales no dejan de ser...
Son los 150 puntos.
Bueno, escúchame. Estamos desde el principio de la democracia. Cógete cualquier programa electoral de cualquier partido político que no deja de ser un contrato que suscribe con la sociedad... Si gana esas elecciones y dime cuál se ha cumplido, cuánto se ha cumplido,
bueno, pues
qué
sí.
parte... No, bueno, no.
Vamos a eso.
Esto es exactamente lo mismo. Si vamos a eso, estaríamos permanentemente de elecciones. Y yo insisto, me parece, desde mi punto de vista, que está buscando excusas argumentadas y razonables, porque esos documentos están firmados, Ciudadanos, para hacer algo que yo ahora mismo no conozco, algo que de todos modos creo que oculta tácticamente. Es decir, creo que de alguna manera... empieza a percibir Ciudadanos que su papel se está disolviendo como una especie de adláter del Partido
Popular.
Estoy de acuerdo y a partir de ahí
eso.
Lo que necesita es sobreactuar,
hacer algo,
gritar
sí.
de vez en cuando,
sí,
llamar la
pero
atención.
Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que tenéis razón. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Carlos, pero yo insisto que no es el problema ahora mismo eso, que yo creo que tienen razón, que no está el PP... ayudando a cumplir lo que firmó, pero lo importante ahora no es eso, lo importante es que Ciudadanos tenga un resultado estupendo en las elecciones próximas de Cataluña, es el primer partido de la oposición. Yo no sé si esto piensa que le va a dar votos o no, o le está posicionando, lo hace por eso, yo no lo sé, pero creo que está equivocándose en lo mayúsculo, en lo grande. ¿Y se ha equivocado firmando eso con el PP y votándole en la investidura? Yo creo que tampoco, pero creo que el PP pues quizá está viendo que en este momento pues no puede lanzarse a montar una comisión que va a servir pues para montar la algarabilla, el altavoz, lo que faltaba en este momento donde no hay mayoría parlamentaria. Por lo tanto, que Ciudadanos piense en lo que quiere ser de mayor, que eso sí que me parece importante.
Bueno, yo discrepo de Carlos. O sea, yo creo que a los ciudadanos, sino al público en general, El punto 96, o no sé cuál has dicho.
98 y 96.
No le interesa lo más mínimo. Lo más mínimo. Y que el PP cumpla esos puntos no le interesa lo más mínimo. ¿Qué le interesa a la mayoría de los ciudadanos en este país en este momento? Le interesa saber si va a mejorar su atención sanitaria. Le interesa saber si la educación...
Es que también vienen esos puntos.
Bueno, bien, pues que... Pero esos son más relevantes. Mucho más relevantes que estos otros. Le interesa saber si se van a convocar más becas. Le interesa saber si el guirigay este de la financiación autonómica se va a resolver de una vez y no vamos a tener a la comunidad autónoma contándonos que como no tengo dinero no puedo hacer esto o lo otro o lo de más allá, etcétera. Yo creo que esas son las cosas que más preocupan a la mayoría de la gente.
Es que vamos a ver, yo creo que se establece una dicotomía que en mi opinión, en mi humilde opinión, no es correcta. Es decir, no es incompatible hablar de pensiones, hablar de desempleo, hablar de sanidad, hablar de universidades, que hemos hablado antes, con hablar de corrupción.
Sí es incompatible, si te dedicas a hacer guerra de guerrillas en una comisión.
Efectivamente, no es incompatible. Claro. Pero es que cuando Ciudadanos habla de política, no habla más que del punto 96.
No es cierto.
Por supuesto que
la
sí.
La primera proposición de ley que presentó Ciudadanos en el Congreso de los Diputados se refería a los autónomos. Estamos en el mes de marzo ya pasado, casi la mitad. Y no se ha aprobado nada del tema de los autónomos.
Bueno, pero,
y eso no tiene nada que ver con la corrupción.
Carlos, la mayoría...
Con el asunto, perdona, solamente muy brevemente...
Tampoco tiene que ver con el PP, pero bueno.
Muy con lo que decía de Fernando. Yo creo que tienes mucha razón, que yo creo que Ciudadanos, y también Manolo, que Ciudadanos se está equivocando en su estrategia. Pero no por lo que ha pasado hoy solamente, sino por no estar en el gobierno. Si bueno, Ciudadanos hubiera hecho otra estrategia distinta, a partir de las elecciones, hubiera dicho, yo soy el mejor ejecutor de nuestras políticas.
Es que eso es determinante.
Claro.
Pero Carlos, te voy a decir una cosa más.
Ciudadanos.
Perdona, sí, dilo tú.
No, yo quiero puntualizar lo siguiente. Mira, la mayoría de estos asuntos pedestres que nos interesan a casi todos dependen crucialmente de los presupuestos generales del Estado. Y todavía estoy por ver la primera declaración de Ciudadanos acerca del proceso presupuestario. No ha dicho absolutamente nada sobre ese asunto. Es más, yo sospecho que Ciudadanos, el día que el PP llegue a un acuerdo con el PNV para sacar adelante el presupuesto, se va a echar atrás del apoyo al...
Yo pregunté antes ayer al secretario general de Ciudadanos y me dijo, presupuestos específicamente, y me dijo, no hay nada, no hemos visto un papel. Palabras textuales de José Manuel Villegas.
Pero que yo sepa, Ciudadanos no elabora los presupuestos, no elabora Hacienda.
Carlos, no es que sea compatible o incompatible el hablar de pensiones, el hablar de autónomos, con hablar de corrupción. Por supuesto, si el PP se equivoca también muchas veces en el tratamiento de la corrupción, dijo, hemos aprendido lecciones y vamos a corregirlas. Y no ha puesto en marcha ningún tipo de corrección. Y eso también puede generar irritación en la opinión pública. Eso es evidente. Pero el hecho de que haya habido un gesto en el Congreso, con Albert Rivera, socio preferente, sacudiéndose la mejilla diciéndole al presidente del gobierno qué cara tienes, eso tiene consecuencias, eso va más allá, no es un gesto rutinario, eso tiene consecuencias de que algo va francamente mal.
Sí, y que la legislatura, a partir del 3 de mayo, como diría el profesor Buesa, en cualquier momento.
Yo creo que sí.
El 3 de mayo ya se puede disolver en cualquier momento. En cualquier momento llegamos a las 11, las 10 en Canarias, ha remontado el Barcelona. Es la primera vez en la historia que ocurre algo en la Champions como lo que ha sucedido esta noche en Barcelona. Ha remontado un 4-0 y pasa a cuartos de final. Un momento.